El tema de la relación de equivalencia en la competencia, ¿vale? Porque yo creo que bastante bien con lo de las... fuimos a buen ritmo con lo de las matrices equivalentes por filas, pero no sé si pasamos un poco rápido por la equivalencia por columnas y luego lo que son las matrices de equivalencia y la forma de... Vale, entonces, voy a resumirlo un poquito, a ver si lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Pasamos luego, volvemos a revisar un poquito lo del rango y la inversa y seguimos con el determinante, ¿vale? Porque sí que me gustaría que eso quedase claro, ¿de acuerdo? Entonces, por aclarar, ¿de acuerdo? Me voy a la pizarra un momentito, ¿vale? Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto ahora de el método de Gauss, ¿vale? En el método de Gauss, ¿de acuerdo? Recordar que lo que construimos son matrices equivalentes, ¿vale? Matrices equivalentes es la que podemos hacer tres tipos de operaciones, pues las tres tipos de operaciones fundamentales, que son multiplicar una fila por un escalar, intercambiar filas, o a una fila sumarle pues seis veces otra, ¿vale? O otra multiplicada por un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos una matriz, ¿de acuerdo? De tamaño n por n, ¿vale? Con elementos en el cuerpo K, ¿de acuerdo? Cuando decimos eso, que dos matrices o una matriz es equivalente por filas a otra, B, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Vale? Si vamos por filas, quiere decir que existe, ¿no? E sub 1, E sub K, matrices que son como llamábamos elementales, ¿no? ¿Vale? Tales que cumplían. Pues que si estas matrices, la E1, E2, transformaciones que haga a la matriz A, obtengo la matriz B. ¿Vale? Y estas eran las matrices elementales. ¿Os acordáis de lo que eran las matrices elementales, ¿no? Es la matriz identidad de orden N a la que le he hecho la transformación que he aplicado a la matriz A. Nos acordamos, ¿no? ¿Vale? Y luego lo que dijimos cuando empezamos con las inversas es, oye, una matriz es invertible, ¿vale? Una matriz es invertible si es producto de matrices elementales. ¿Os recordáis de eso, no? Entonces, esta matriz, producto de estas matrices, podemos llamar la matriz P, que es invertible, es decir, tiene una inversa, ¿vale? Porque toda matriz invertible se puede escribir como producto de matrices elementales. Es decir, ¿vale? La matriz identidad a la que le has aplicado una transformación. ¿Vale? Una transformación elemental de Gauss. ¿De acuerdo? Entonces esa P es invertible y lo que cumple es esto, ¿no? ¿Vale? Con P, invertible. ¿De acuerdo? Luego, exactamente lo mismo, pero por columnas, ¿vale? Dos matrices eran equivalentes por columnas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si existen, y lo llamábamos Fs, ¿no? F sub 1, ya la ponemos, o ya hacemos menos operaciones elementales por columnas, H, ¿vale? Matrices elementales, tales que, y ahora aquí como lo que estamos haciendo es combinar columnas, recordar que las matrices, ¿vale? Los coeficientes los interpretamos por la derecha, ¿vale? Por columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que A por, ahora, la primera transformación elemental que hemos hecho a la matriz, por la segunda transformación, así, está la transformación H, obtengo la columna B, la matriz B, perdón. ¿Vale? Y recordar, esta matriz, de producto de matrices elementales, es una matriz Q, ¿vale? Que es invertible. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta matriz P, ¿de qué tamaño es? Pues estoy multiplicando por la izquierda la matriz A, que es de tamaño M por N, pues esta P es una matriz de orden. Cuando hablamos de orden, solo decimos uno, ¿no? O tamaño, o tamaño M por N, ¿no? ¿Vale? Como lo estoy multiplicando por la izquierda, el número de columnas de la P tiene que ser igual al número de filas de la A, ¿no? Esta es una matriz de orden N, ¿vale? Y esta Q, ¿De qué tamaño es? Si lo estoy multiplicando por la derecha a la matriz A, ¿de qué tamaño es? Eso es, ¿vale? Esta es de tamaño de orden N. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora dijimos, ¿qué es la forma de Hermite de una matriz? Pues cuando yo puedo hacer operaciones elementales por filas o por columnas, ¿vale? A una matriz. Dijimos, oye, pues hay dos matrices, son equivalentes. Esta es la relación de equivalencia. Sí, existen ahora las dos cosas, ¿vale? Existen, pues eso, E1, EK y F1, FH, tales que, bueno, matrices elementales, tales que, ¿vale? Por todas aquí las matrices elementales por filas, y aquí las matrices elementales por columnas, ¿vale? Que esto es igual a B. Es decir, que existen dos matrices invertibles tales que, ¿vale? Dos matrices son equivalentes, lo digo de otra manera, ¿vale? Dos matrices son equivalentes. Si existen dos matrices P y Q invertibles, que cumplen ¿qué? Esto, ¿vale? Que P por A por Q es B, ¿vale? Con P y Q invertibles. ¿Invertibles por qué? Pues porque son productos de matrices elementales. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de equivalencia entre dos matrices es que existen P y Q, ¿vale? Matrices invertibles se cumple eso. ¿Vale? Que creo que esto igual fui un poco al oeste. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué más? ¿Cómo sacamos esta matriz P? ¿Cómo obtendríais esta matriz P de manera rápida, por ejemplo? Bueno, vale, espera, sigo yendo muy rápido. Lo que decimos es que cualquier matriz es equivalente, ¿vale?, a una matriz escalonada reducida, que lo que llamamos o la denotamos así, ¿no? Pues por filas, que dijimos, la matriz, así la forma de Hermite por filas. Y esta es, digamos, matriz escalonada reducida. Y lo que dijimos es que el interomerema que nos dice que esta es única. Exactamente lo mismo por columnas. ¿Vale? Matriz escalonada reducida por columnas. Esto es por filas. Lo mismo pasa, ¿vale? Por columnas. ¿Sí? Vale. Y lo que igual fue muy rápido es, oye, y esto es equivalente a lo que se llama la matriz de Hermite. Si yo puedo hacer operaciones por filas y por columnas, ¿esta matriz de Hermite qué forma tiene? Será una matriz así, ¿vale? La identidad y el resto ceros. ¿Se entiende eso, no? Si yo puedo hacer operaciones por filas y por columnas, ¿vale? Lo que obtengo aquí es la identidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo decimos. Oye, el rango de una matriz, ¿vale? Básicamente en este caso sería R. El rango de esa matriz sería R. ¿Vale? Porque yo obtengo su forma de Hermite, y su forma de Hermite es de este tipo. Si yo tengo aquí la matriz identidad de orden R, esta matriz tiene rango R. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Dos matrices son equivalentes si tienen la misma forma de Hermite. ¿Vale? ¿De acuerdo? O dos matrices son equivalentes y tienen el mismo rango. ¿Vale? ¿Por qué? Porque serán equivalentes a la misma forma de Hermite por filas o por columnas o por filas y columnas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ha quedado un poco más claro todo lo que vimos esto? Pero igual pasamos un poquito rápido de esto. ¿Vale? Si queréis hacemos un ejemplo, por ejemplo. Bueno, lo voy a hacer teórico. ¿Vale? O sea, por ejemplo, si os preguntasen ¿dos matrices son equivalentes? Bueno, por ejemplo, o sea, un ejercicio, ¿no? Que sería ¿dos matrices A y B? Bueno, antes de eso, sigo yendo muy rápido, ¿vale? A lo que iba es, ¿cómo sacaríais o cómo se obtiene rápidamente estas matrices P, por ejemplo, de aquí, esta P? ¿Cómo se obtiene rápidamente? Es preguntarse, ¿no? Oye, obténme la matriz P invertible que que cumple T al multiplicarlo por la matriz A, se obtiene la forma de Hermite, la forma de Hermite por filas de A. ¿Vale? ¿Cómo haríamos esto? ¿Vale? Nosotros sabemos que cualquier matriz es equivalente a su forma de Hermite por filas por A porque es asumida. ¿Vale? Entonces, sabemos esto, tiene que existir una matriz P invertible que cumpla que P por A en su forma de Hermite. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo la sacáis rápidamente? ¿Cómo se saca esa P? ¿Vale? Esta P hemos dicho que es la de el producto de matrices elementales. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos Gauss, la primera transformación que hacemos tendrá asociada una matriz elemental. Luego la siguiente, otra, ¿no? Entonces, una manera de sacarlo muy rápido es, oye, yo me pongo aquí la matriz A. Eso lo hicimos el otro día también, pero muy rápido. Y decimos, oye, y aquí me pongo la identidad de orden, si está la matriz M por N, la identidad de orden N. Y todas las transformaciones que haga M por filas, también se las voy a hacer la identidad. ¿Vale? Entonces esto va a seguir haciendo transformaciones, ¿vale? Y cuando llegues aquí a la forma de Hermite por filas de A, ¿aquí cuál vas a tener? P. ¿Vale? ¿Sí?
¿El
¿El qué?
sacar P, por ejemplo, ahí, pero suelen pedir los ejercicios?
Pues sí, esto es útil. En algunos ejercicios es muy útil saber esto. ¿Vale? Sobre todo. Cuando vayamos a las aplicaciones lineales, ¿vale? Las aplicaciones lineales entre espacios vectoriales, básicamente es algo muy parecido a esto. Esto de aquí. ¿Vale? Pero lo que pasará es que la Q es la inversa de P. ¿De acuerdo? Pero es muy parecido a esto. Entonces, esto es útil. ¿Vale? Este primer tema es muy útil porque son las herramientas que vamos a utilizar en el futuro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero si os fijáis, oye, pues si lo que estábamos haciendo cuando hacíamos transformaciones por Gauss, lo que hagamos aquí, pues si te pones aquí la identidad y se lo aplicas también a la identidad, pues vas obteniendo aquí en el primer paso, pues tendrás aquí una matriz y aquí tendrás la primera E1, esa, ¿no? La primera matriz elemental, ¿vale? De la primera transformación. Cuando haces todo, todo, todo así, aquí lo que obtienes es la P, ¿vale? Entonces, cuando haces el método de Gauss y obtienes la matriz escalonada reducida, pero si la acompañas aquí con la matriz identidad, lo que obtienes es esto. Oye, pero lo que he obtenido es que A multiplico por esta matriz P, obtengo la forma de Hermite por filas de A. ¿Vale? Lo mismo, exactamente lo mismo por columnas. Oye, si quiero la forma de Hermite por columnas de A, ¿vale? Lo que haría es, me pongo aquí la matriz A, abajo la identidad de orden N, ¿vale? Porque tengo en columnas, ¿vale? Y las transformaciones que voy haciendo aquí por columnas, pues oye, perfecto, se la hago a la A, pero también a la identidad. Entonces, en el primer paso, aquí obtendré una matriz con mi primera transformación elemental y aquí obtendré la primera matriz elemental por columnas. ¿Sí? Y según vayamos avanzando, ¿vale? Haciendo las operaciones elementales del método de Gauss, al final aquí conseguirás la forma de Hermite por columnas de A y aquí lo que hemos llamado la matriz Q. La matriz Q está lo que cumple, es eso, ¿no? De A por Q, lo multiplico por la derecha, obtengo la forma de Hermite por columnas de A. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, a lo que iba un poco rápido. Si nos preguntasen, oye, A y B son equivalentes, y si lo son, obtenme P y Q. ¿Vale? Imagínate un ejercicio, ¿vale? Que si lo hacemos ahora. Confirma si estas dos matrices son equivalentes y en el caso afirmativo obtén las matrices P y Q que cumplen que P A por Q es igual a B. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos?
A ver, para ver qué son primero
Las formas de Hermite, ¿vale? Entonces, primer paso, ¿vale? Lo que haríamos es, vamos a decir que A es de tamaño M con N, ¿vale? Entonces, lo suyo sería, yo voy a calcular la forma de Hermite por filas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que haríamos es, oye, para sacar la forma de límite, pues empezamos así, ¿no? M, hacemos transformaciones elementales, ¿de acuerdo? Y llegamos aquí a tener la forma de límite por filas de A, y aquí tendríamos una P1, ¿vale? ¿Esa P1 qué cumple? Pues eso. P1 por la matriz A igual a la forma de límite de A. ¿Sí? ¿Vale? Siguiente paso. Vamos a sacar la forma de límite de A, ¿vale? Entonces lo que nos pondríamos es aquí la de filas de A y aquí la IM. No, a ver, estoy haciendo al revés, ¿no? Ah, M, perdón, ahí M, ¿no? Por columnas. ¿Vale? Hacemos las transformaciones elementales y aquí ya lo que llegamos es aquí a la forma de límite de A. ¿Vale? Y aquí conseguiremos una Q1, vamos a llamarla. ¿Vale? ¿Sí? Vale, lo hemos hecho por columnas. Entonces aquí tenemos que P1 por A y por Q1 es la forma de límite. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos exactamente lo mismo con B, tendremos que obtener la misma forma de límite. Si obtenemos la misma forma de límite, esas dos matrices son equivalentes. ¿Sí? Hacemos exactamente lo mismo, con la matriz B. Y obtendríamos que hay una P2 que multiplicada por B, que multiplicada por una Q2, es la forma de límite de B. Y ahora nos preguntaríamos, oye, ¿son iguales? ¿Vale? Y con eso respondemos la primera pregunta. Es decir, estas dos matrices son equivalentes. Son equivalentes porque tienen la misma forma de límite. ¿De acuerdo? En el caso en que esta forma de límite y esta sean la misma. ¿De acuerdo? Y ahora, si son iguales, ya lo que podemos sacar es la P y la Q. Esa P y Q. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Pues bueno, simplemente igualando estas dos cosas, ¿no? Como tienen la misma forma de límite, podremos igualar esos dos productos de matrices, ¿no? Lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Vale, entonces, si estas dos son iguales, ¿qué es lo que tendremos? Que P1A Q1 es lo mismo que P2B Q2. Y ahora podemos sacar este producto. ¿Por qué? Pues porque la P1, Q1, P2 y Q2 son invertibles. ¿Vale? Como son invertibles, yo lo que puedo decir es, oye, pues aquí mira, P2 a la menos 1 por P1 por A y por Q1 es lo mismo que P2 a la menos 1, P2, B, Q2. ¿Sí? Y esto es una matriz identidad de orden. Esta sería la IM, ¿no? Vamos multiplicando a B por la izquierda, ¿vale? Vale, entonces, esto de aquí es la matriz de identidad de orden M, ¿vale? Es decir, venga, P2 a la menos 1, P, A, Q1, será B por Q2, ¿vale? Y lo mismo, como Q2 es invertible, puedo multiplicar aquí por la inversa y aquí también, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y ahora pues esta es la que llamamos P. Esta es la que llamamos A. La que llamamos Q. Que cumple su palabra. ¿Se entiende el proceso? Que esto lo hagamos con ejemplos numéricos. O esta clarinete. ¿Se entiende? Vale, ¿no? De acuerdo, entonces, esto, que lo empezamos a ver un poco rápido el otro día, de poner la matriz identidad para calcular la inversa, ¿vale? Quizás era mejor haberlo explicado cuando estábamos con las matrices de equivalencia, ¿vale? Las relaciones de equivalencia de las matrices. ¿De acuerdo? Que me fui con la sensación eso de que no había quedado del todo claro, ¿vale? Entonces, ¿por qué se pueden calcular las matrices inversas así? Pues si la matriz A, en vez de ser de tamaño m por n, es una matriz cuadrada, ¿vale? Y además tiene rango n, ¿vale? A va a ser equivalente a la identidad de orden n, ¿no? Es decir, su forma de ermite va a ser la identidad, ¿vale? Su forma de ermite va a ser la matriz identidad. Por eso, cuando yo dije, oye, ¿cómo se puede calcular la inversa de una matriz? La inversa de una matriz se puede calcular directamente, pues, aquí la identidad, y lo que tienes que conseguir es aquí meter la identidad y aquí te saldrá la inversa, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vas a conseguir la forma de ermite, pero es que la forma de ermite es la identidad. Entonces, si por Gauss consigues aquí meter la identidad, aquí te saldrá la inversa, ¿vale? Que la inversa, cualquier inversa, ¿vale?, es producto de matrices elementales, ¿vale? ¿Ha quedado más claro?
Sí.
¿Por qué se puede calcular así la inversa de una matriz, verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Listo, vale, pues esto es lo que quería comentar, que me dio la sensación como que, no sé si lo expliqué bien, si fui muy rápido o si te os quedasteis con ustedes. Vale. Venga, visto esto, seguimos más o menos por donde nos quedamos, ¿vale? No recuerdo muy bien dónde fue. Creo que fue con las inversas por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Y aquí además, pues lo hice un poquito mal, ¿vale? Así que lo voy a borrar esto y lo volvemos a conectar, ¿vale? Bueno, no sé si queréis empezar, o sea, que lo veamos todo lo de las inversas. ¿Queréis que recordemos un poco el tema de las inversas? Bueno, vale, un poco. Vale, simplemente. Madre mía. Recordar, ¿vale?, la definición matriz inversa. ¿Qué matrices tienen inversa? Las matrices matrices cuadradas, siempre y cuando pues eso, cumplan esto. ¿De acuerdo? Las matrices que tienen inversa se llaman invertibles y las matrices inversa, matriz que es singular. ¿Vale? ¿De acuerdo? La matriz inversa es única. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? Propiedades de las matrices, lo que cumplían las matrices elementales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ciertas propiedades que cumplen las matrices. Si la matriz tiene inversa, pues eso. ¿Vale? Recordad que si la matriz tiene inversa, su forma de ermite es la identidad, que tiene rango A, ¿vale? Que el producto, o sea, que si B por A es igual a C por A, es lo que implica que B y C son iguales. Que el producto de dos matrices, ¿vale?, sea igual a cero, implica que la B es nula, si A es invertida, ¿vale? Lo que habíamos comentado, ¿vale? Que A es producto de matrices elementales, que yo creo que lo que he intentado dejar claro lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Vale, esto lo vimos también por un ejemplo, ¿no? Vale, que si una matriz no tiene rango n, una matriz de orden n no tiene rango n, pues no tiene inversa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, esto es lo que he comentado. Ahora, creo que pasé un poquito rápido el otro día. ¿Vale? Y aquí el ejemplo, ¿vale?, de lo que habíamos dicho, ¿no? De cómo se puede calcular una matriz inversa. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se puede calcular? Si esta matriz A es cuadrada y de orden n, ¿vale?, va a ser equivalente, o su forma de ermite, ¿vale?, va a ser la identidad. Va a ser equivalente a la identidad. Dicho eso, es decir, que yo aquí cuando hago transformaciones elementales puedo llegar a tener aquí la matriz identidad y aquí lo que obtendría es la matriz inversa. ¿Vale? ¿Vale? Entonces es una forma. exactamente lo mismo, se podría hacer por columnas, ¿vale? Transformaciones simplemente transformaciones por columnas y se obtiene exactamente lo mismo. ¿Vale? Que es lo que hicimos. ¿Vale? ¿Sí? Vale, y luego lo que dijimos, que yo creo que nos quedamos aquí, lo de que definición de lo que es una inversa por la izquierda y una inversa por la derecha. Creo que tú me comentaste eso, oye, pero no sé cuál fue tu comentario. ¿No? Esta matriz que es de tamaño M por N, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir para que tenga matriz inversa por la derecha o por la izquierda? ¿Vale? Pues que el rango tendrá que ser, ¿vale?, el mínimo entre M y N. ¿Vale? Si no tiene ese rango, no tiene matriz inversa, por la izquierda o por la derecha. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué más? Las matrices inversas por la izquierda o por la derecha no son únicas, tampoco. ¿Vale? ¿Sí, no? ¿Vale? Entonces estas X no son únicas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se pueden obtener? ¿Vale? Que es lo que nos quedamos el otro día. No sé si lo pusimos aquí algún ejemplo, ¿no? Pero es que lo, creo que lo escribí al revés, ¿vale? A ver, una matriz, por ejemplo, bueno, si la 1, 0, menos 1, 2, 1, 0, ¿vale? ¿Esa matriz qué rango tiene? Sí, que la escrito larga, pero porque luego voy a hacer otra cosa, ¿vale? ¿Qué rango tiene esa matriz? Esa matriz tiene rango 2, ¿de acuerdo? Entonces va a tener inversa por la derecha, pero inversa por la derecha, ¿por dónde? O sea, perdón, inversa por la derecha o por la izquierda. A ver, sí, Manuel, inversa por dónde, ¿vale? Vale, entonces eso, ¿vale? Una matriz inversa por la izquierda de A es una matriz X de tamaño M por M, tal que X por A es la identidad de orden. Entonces, en este caso, ¿vale? Que tenemos una matriz de 2 por 3, ¿vale? Nuestra matriz A, ¿vale? Es una matriz de 2 por 3, ¿vale? Que tiene rango 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para que tenga inversa, ¿vale? Lo que tendremos que mirar es una matriz de B.
¿Cómo?
O sea, tiene esta matriz, ¿vale? Tiene la matriz inversa, ¿vale? Tendrá que ser una matriz de orden 3, ¿vale? ¿Y qué es lo que cumple? Que A por X, ¿qué es lo que obtenemos? La identidad de orden. Eso es. ¿Vale? 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 Perdón. Esto, ¿no? Ahí se me ha ido el dedito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, aquí lo que necesitamos es una matriz de orden 3 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir esa matriz, ¿vale? Lo que nos pondremos aquí debajo es la matriz de identidad de orden 3. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Lo que tenemos que conseguir aquí es la matriz de identidad de orden 2. ¿Vale? O la forma de unidad. ¿Vale? Por columnas. Venga, ¿cómo operamos? ¿Vale? Por columnas, ¿vale? Con este pivote, ¿vale? ¿Qué hacemos? Un cero ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces dejaríamos todo eso igual. La 1, 0, 0, ¿vale? Y ahora a la tercera columna, le sumamos la primera, ¿no? Entonces quedaría 0, 2, 1, 0, 1, ¿vale? Esta matriz de aquí es la matriz elemental por columnas. Lo que hemos hecho es para la tercera columna, lo hemos sumado a la primera, ¿vale? Pero vamos a hacer dos, ¿vale? Rápidamente para ir un poquito más rápido, ¿vale? Con este 1 de aquí, ¿vale? Bueno, vamos a ir aquí, ¿vale? Epa. Se entiende que esta es la matriz elemental, ¿vale? Por columnas, lo que hemos hecho de transformación, ¿vale? Ahora, con este 1 de aquí, lo que necesitamos hacer es 0 ahí y 0 ahí, ¿vale? Esto sí que lo vamos a hacer en dos pasos, ¿vale? Un cerito ahí y un cerito ahí. Y ya tenemos aquí nuestra forma de ermite por columnas, ¿vale? Que será además la forma de ermite, ¿vale? Porque es aquí la identidad y el resto de ceros, ¿vale? Sí. Venga, entonces con esta, la 0, 1. 0, 1, 0, ¿vale? 0 ahí, pues oye, a esta tercera columna le resto dos veces la segunda, ¿vale? Entonces, 0, 0, 1, menos 2, 1, ¿sí? ¿Está ahí bien? No la lío, ¿no? Y aquí lo mismo, a la primera columna le resto dos veces la segunda. Entonces aquí, 0, 1, 0, 1, menos 2, 0, ¿sí? ¿He hecho algo malo? No, ¿no? Vale. Entonces, esto, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos la I2, ¿vale? La matriz 0, 0, ¿vale? Y aquí tenemos una matriz que llamaremos 1 y Q2. ¿Cuál creéis que es la matriz inversa? Eso es. ¿Vale? La matriz inversa por la derecha, esta que hemos llamado X, es esa que tenemos ahí, ¿vale? Es decir, esto. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, ¿las matrices inversas por la izquierda y por la derecha son únicas? Pues no. ¿Vale? No son únicas. Hay muchas más. Pues no sé, podéis poneros los ejemplos. No sé.
¿Q2 qué sería?
¿Q2?
¿Es una matriz?
No, o sea, para hacer transformaciones, pues eso, piénsalo esto, o sea, te sirve con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De, oye, para obtener esta matriz, pues multiplico por la derecha por todo esto. ¿Vale? Es una matriz, es un producto de matrices elementales por columnas. ¿Vale? Es decir, si tú multiplicas todo esto por esta, o tienes esta. ¿Sí? ¿Vale? Multiplicas por la derecha, por no decirlo en orden bien. Esto, esta matriz. Por esta, o tienes esta. ¿Vale? Esta. Por esa, o tienes esa. ¿Sí? Vale. Vale, entonces esta Q1 es la matriz inversa por la derecha. ¿Vale? Lo que decía, las matrices inversas por la izquierda y la derecha, pero no son únicas, ¿no? No sé, un ejemplo es, no sé, 1, 2, 3. Encontrarme una matriz inversa por la derecha. Es un poco confuso. ¿Vale? Esta matriz A, venga, es de tamaño 1 por 3. ¿Vale? Para que tenga matriz inversa por la derecha, ¿vale? Tendrá que ser una matriz que sea, la llamaremos a menos 1, que sea de tamaño 3 por 1, de tal manera que al multiplicarla por la derecha obtenga la matriz de identidad de orden 1. Pues venga, multiplicarme 1, 2, 3 por algo así y obtener la matriz 1. Pues. Y aquí puedes meter la derecha de los pies, así para verlo rápido, y ver que la matriz inversa no es única, ¿no? Pues, por ejemplo, puedo meter 1, 0, 0. O puedo meter 0, 1 medio, 1 medio, 0. O puedo meter, al rey, ¿no? Puedo meter el 0, 0, 1 tercio. ¿Se entiende, no? Las matrices inversas por la derecha y por la izquierda. Ah, tampoco es muy importante las matrices inversas por la izquierda y por la derecha, pero el concepto, ¿vale? La definición. ¿Vale? ¿Entienden? Exactamente lo mismo si lo queréis hacer. Si queréis hacer las matrices inversas por la izquierda, pues bueno, tendríamos que hacer esto por filas. ¿Vale? Esto que he hecho por columnas, si queremos hacer la matriz inversa por la izquierda, se hace por filas. ¿Queréis hacer un ejemplo o no?
No.
¿Os vale?
Sí.
Venga, genial. Venga, pues continuamos, ¿vale? Venga, vamos a la última parte del tema, ¿vale? Que son los determinantes. ¿De acuerdo? ¿Qué son los determinantes? Los determinantes al final es un número real que tiene escondida, por ahí escondido, todas las matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo lo vamos a calcular el determinante? Pues bueno, una matriz de orden n, ¿vale? O sea, una matriz de orden n. Y esto que esta notación que vamos a utilizar es la submatriz, ¿vale? Una submatriz de la matriz A, ¿vale? Que va a ser de orden 1 menos, es decir, de orden n menos 1, en la que hemos eliminado la fila I y la columna J. ¿Vale? Entonces, cuando veamos mayúscula, y J es submatriz. Submatriz en la que se elimina la fila I, columna J. ¿Vale? Entonces nos queda una submatriz de orden n menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el menor adjunto? ¿Vale? Pues llamaremos menor adjunto. ¿Vale? A este elemento. ¿Vale? A este elemento. Donde tenemos aquí una definición que es determinante de una submatriz. ¿Vale? ¿Vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Primero vemos lo que es el menor adjunto. ¿Vale? Y ahora vemos esto. ¿Vale? Esa definición del determinante. Entonces, el menor adjunto básicamente va a ser el determinante de una submatriz en la que hemos eliminado una fila y una columna. ¿Vale? Y aquí lo que se multiplica, ¿vale? Es por menos 1 elevado a la fila más la columna en la que estamos. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente que al determinante le cambiamos el signo en función de si la suma de la fila y la columna es par o impar. ¿Vale? Si estamos en la posición pues 1, 2, ¿vale? Pues este determinante que obtengamos lo multiplicamos por menos 1. Si estamos en la posición 2, 2, pues sacamos el menor adjunto del elemento que está en la posición 2, 2, ¿vale? El determinante lo dejamos con signo positivo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende esta metáfora, no? ¿De acuerdo? Entonces, definición del determinante. ¿Vale? Pues para una matriz de orden n, ¿vale? Lo vamos a definir de manera recursiva. Primero para una matriz de orden 1, ¿de acuerdo? Y luego para el resto. Entonces, ¿cuál será el determinante de una matriz de orden 1? Pues lo que hemos comentado es que es un escalar que tiene escondido de las matrices cuadradas, ¿vale? Pues si la matriz cuadrada es de orden 1, ¿vale? Tiene un único elemento, su determinante es ese mismo. ¿Vale? Determinante de una matriz de orden 1, el elemento que tenga. Ahora, para matrices de mayor tamaño, ¿cómo lo vamos a definir? De esta manera, ¿vale? Será, ¿vale? Cogemos cualquier fila o cual. Bueno, en este caso, cogemos una columna K, la columna K, la que os dé la gana, ¿de acuerdo? Y a partir de esa columna vamos recorriendo todas sus filas, ¿vale? Desde 1 hasta n, cogemos los elementos, los multiplicamos por el menor adjunto y hacemos el sumatorio de todos ellos. ¿Vale? ¿Se entiende esta notación o no? ¿Sí? Vale, a ver. Tenemos aquí, este es el menor adjunto, ¿vale? Tenemos el los alfa sub y j, el menor adjunto, que es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Sí, entonces pues tenemos una matriz de orden n. ¿Vale? N y n. Las filas las identificamos por i. Las columnas por la j, con el segundo sub i. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, en este caso, estamos haciendo el sumatorio de las i's, ¿vale? Es decir, cogemos la columna que os dé la gana, pues esta, ¿vale? Y recorremos cuando la i es 1, ¿vale? Entonces me cojo este primer elemento, ese será el a 1K, ¿vale? Me cojo el A1K, que elimino su fila y su columna. Ay, perdón. Elimino su fila y su columna. Me queda una submatriz. Esta. Calculo su determinante con su signito y lo multiplico por el elemento ese que se acaba ahí. ¿Vale? Esto es por el alfa 1K. Y luego más. Me voy al siguiente elemento. Y digo, pues el A sub 2K por el menor adjunto, que es el determinante que resulte de eliminar su fila y su columna. ¿Vale? Alfa sub 2K más, sigue sumando hasta que te quedas sin elementos en la columna. ¿Vale? Y esto es una igualdad que, oye, lo que has hecho por una columna, si lo haces para cualquier fila, pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Es decir, si esto que he comentado por una columna lo hiciese para una fila, pues vale lo mismo. ¿Vale? Es decir, tú tienes una matriz y dices, oye, lo quiero desarrollar por esta fila I. ¿Vale? Pues ahora lo que voy recorriendo es la J, es decir, las columnas. ¿Vale? Este elemento, elimino fila columna, determinante de la suma matriz que me resulta. Más este elemento, elimino fila y columna, determinante de la suma matriz que resulta. Pom, 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 hasta que me quedo sin fila. ¿Se entiende la notación?
Sí, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que nunca había visto la definición así y como tampoco he usado mucho por la pregunta,
pues... Vale. O sea, lo que se suele ver en el instituto, pues es lo que se llamaba la regla de Sarkis, de los Sarkis, sí. De la estrellita, la diagonal, las
otras cosas. Sí, porque es para
orden 4. Sí. Orden 4 ya estás un poco. Sí que existe una y una estrellilla, pero.
La de 4.
Sí, pero. Sí, pero es un poco compleja.
Máximo 3.
Eso es, ya con 3 es bastante sencillo. En 4 es que tienes ahí como otro triángulo metido por ahí por dentro, un poco. Vale, entonces no se suele utilizar mucho. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar? El determinante de lo que se dice es, oye, se desarrolla por una fila o una columna, la que tú quieras. ¿Vale? ¿Vale? Venga, entonces, si queréis vamos a hacerlo de manera iterativa con unas matrices y lo vemos más claro, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? El cálculo del determinante, lo que hemos dicho. Matriz de orden n, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si n es igual a 1, la matriz A pues será de la pinta A sub 1, 1. Entonces, su determinante, pues es el elemento. Pues, oye, ejemplo, no sé si tiene la matriz un medio, pues el determinante de esto es un medio. No hay mucho más difícil. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora se define de manera recursiva. Oye, yo que ya sé el determinante de una matriz de orden n, digo, oye, si tuviese n igual a 2, lo que me han dicho es que la haga por adjuntos, ¿vale? Entonces la matriz A será A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2, ¿vale? Esa es la matriz. Entonces a mí lo que me dicen es, oye, si lo haces por adjuntos, los adjuntos van a ser de orden 1, y tú ya sabes el determinante de una matriz de orden 1. Que es esto de aquí, ¿vale? Pues por eso se define de manera recursiva, ¿de acuerdo? Cuando yo haga el determinante de aquí de los adjuntos, vamos, perdón, no se dice determinante de los adjuntos, cuando calcule los adjuntos, tendré que calcular determinantes de orden 1. Los determinantes de orden 1 ya los he calculado anteriormente, por lo tanto lo tengo que saber, ¿vale? Entonces el determinante de esta matriz, por la fila o columna que os dé la gana, si lo desarrollamos como hemos comentado, ¿vale? Decimos, oye, pues no sé, me cojo la segunda columna. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues lo que tengo que hacer es, oye, el elemento, a ver, determinante de A. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me cojo este elemento, el A sub 1, 1 por el alfa 1, 2, más el A sub 2, 2 por el alfa 2, 2. ¿Vale? ¿Qué es el alfa 1, 2? Pues es el determinante de la matriz que resulta de eliminar esta fila, esta columna. Primera fila, segunda columna. ¿Vale? Entonces sería el A sub 1, 1 por el determinante de eliminar esta fila, esta columna, sería la A 2, 1. Y ahora, como estoy en la posición 2, 1, ¿vale? ¿Qué signo le tengo que meter a esto? Un menos. 2 más 1, 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, multiplico eso. ¿Vale? Y ahora, más el elemento a sub 2, 2, ¿vale? Y ahora, el menor adjunto de la posición 2, 2, pues elimino fila y columna, sería el determinante de a sub 1, ¿no? ¿Con qué signo va? Pues como estoy en la posición 2, 2, ¿vale? Como estoy en la posición 2, 2, 2, 2, 4, ¿vale? El menos 1 es elevado a 4, el menos 1 que he tenido aquí. Este menos 1 elevado a 4, se me queda igual. ¿Sí? Vale, entonces, básicamente, ¿este determinante qué es? Pues sería... A ver, esto lo he hecho bien. Esto es un 2, ¿no? Esto, lo escribo así de mal. Es el menos A1, 2 por el A2, 1 más el A2, 2 por el A1, 1. Sí. ¿Vale? ¿Entendido? Básicamente, pues bueno, multiplicas una matriz de orden 2, multiplicas los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. El producto de los elementos de la diagonal secundaria. Eso está claro, ¿no? ¿Vale? Y exactamente lo mismo si fuese 3, ¿vale? Y esto ya lo hacemos con un ejemplo, si queréis, y decirme, oye, ¿cuál es el determinante de esta matriz? 1, 0, menos 1, 2, 1, 3, y... 1, menos 1, menos 1. Venga, calculémoslo, ¿vale? Lo mismo, cogéis una fila, una columna, la que queráis, y desarrollamos el determinante por esa columna. Venga, os dejo un minutito y ahora lo hago yo, si queréis, ¿vale? Bueno, que sabemos el determinante. ¿Sabemos el determinante? ¿Cuánto sale, no? No puedo hacer muchos cálculos y digo, pues entonces lo sabrán, lo tendrán claro. ¿Qué determinante y cuánto da? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Da cero? ¿Por qué?
Sí,
porque... ¿Veis alguna combinación ahí lineal? ¿Esto tiene rango 2? ¿O qué? ¿Rango 1? ¿Sí? Vale, parece que... No sé, por ejemplo, ¿eh? Esta menos esta, esa, ¿no? Vale, entonces, esto lo veremos más adelante, ¿vale? Lo veremos más adelante que, pero bueno, si la determinante cero, me estoy adelantando un poco, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay alguna fila o alguna columna de descombinación lineal de las otras, esto tiene determinante cero. O si el rango no es n, el determinante es 1, ¿vale? Me estoy adelantando, pero bueno, de todas maneras. Nos tiene que dar determinante cero, vamos a hacerlo con la definición, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Vale? Determinante de A. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcularlo? Cogemos cualquier fila, cualquier columna, la que salga de los pies, ¿de acuerdo? Si cogemos una fila o una columna, cuantos más ceros tenga, mejor. ¿Por qué? Pues bueno, porque como estás multiplicando aquí por elementos, estos elementos están multiplicando aquí, pues cuantos más cojas aquí con cero, menos cosas tienes que sumar. ¿Vale? Entonces, cuantos más elementos de la fila o la columna sean cero, pues menos cosas sumas. Pues sumar cero, pues no afecta, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando vamos a hacer un determinante, pues cuanto más filas, cuanto más elementos nulos de la fila que escojamos, pues menos cálculos, ¿vale? Vale, entonces ahí solo tenemos un cero en toda la matriz. Entonces, yo me cogería o la primera fila o la segunda columna. ¿Vale? Primera fila, segunda columna. Pues, por ejemplo, segunda columna. ¿Vale? Entonces, el primer sumando no lo hago. ¿Por qué? Porque va a ser 0 por el determinante de la submatriz que resulta, ¿no? ¿Vale? Entonces, me voy directamente a este. ¿Vale? Entonces, este sería el elemento 1 por el determinante, ¿no? ¿En qué posición estoy? ¿Qué posición estoy? En la 2, 2, ¿no? Entonces, el determinante lo dejo con el más, ¿vale? Entonces, eliminamos segunda fila, segunda columna, y sería el determinante de 1, menos 1, menos 1, menos 4, ¿vale? Y ahora sería más este menos 1, ¿vale? Más ese menos 1 por el determinante que resulta de eliminar a la tercera fila, segunda columna, ¿vale? Pero con un signo menos, ¿no? ¿Vale? O sea, sería menos el determinante de eliminar tercera fila, segunda columna, es decir, 1 menos 1, 2, 3. 1 menos 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces, este determinante, menos 4, ¿no? Menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1, todo esto, menos 5, ¿no? Y este determinante, 3 menos menos, menos menos 2. 5. Con ese menos delante y con esta menos 0. ¿Vale? ¿Por qué 0? Pues porque lo hemos dicho, ¿no? Esto tiene rango 2 o pues no sé, la fila 3. ¿Vale? Hemos dicho que era como la fila 1 menos la fila 2. ¿No? ¿Vale? Esto lo veremos más adelante. Vale, entonces está claro cómo se calculan los determinantes, ¿no? Se coge una fila, una columna, la que queráis, y desarrolla ese determinante por los menores adjuntos, ¿vale? Vale, ¿no? Se entiende. Y se entiende la notación. ¿De acuerdo? Esto es para desarrollarlo por filas, ¿vale? Lo que vas recorriendo es la I, ¿vale? Y aquí la bloca seleccionar la columna J. ¿De acuerdo? Y aquí, ¿de acuerdo? Lo que estás desarrollando es por filas y lo que has seleccionado es la fila K. ¿Vale? Lo que recorre son las J's, las columnas. ¿Vale? Vale, pues lo anterior, toda esa fórmula es lo que se conoce como la fórmula de Laplace, ¿vale? Y se desarrolla el determinante, pues, por una fila, por la columna. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un determinante, ¿vale? Lo que decíamos aquí hoy, cuantos más ceros tenga la fila o la columna que escojamos, pues mejor. En este caso, si coges esta, solamente tendrías que hacer un determinante orden 2, ¿no? ¿Vale? Como estamos aquí en la posición 2, 3, pues es el menos 2 por el determinante del 1, 1, menos 1, 1. ¿Sí? ¿Vale, no? Un ejemplo sencillo. ¿Vale? Determinantes de matrices triangulares. Pues, ¿qué resultado tendremos en el determinante de una matriz triangular? Eso es, multiplicar los elementos de la diagonal, ¿no? Porque si es triangular, si fuese... Bueno, se pierde, ¿no? No sé si hace falta, no lo comenten. Al ser triangular, ¿vale? Los únicos elementos que son nulos están aquí, ¿no? Entonces, estos son nulos. Entonces, esto... nulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo desarrollaríamos este determinante? Pues primero cogeríamos por este fila, ¿no? Entonces sería este elemento por el determinante que resulta eliminar esa fila y esta columna. Es decir, que nos quedaría aquí otra matriz triangular. Otra matriz triangular, ¿no? Determinante de esa matriz. O sea, el determinante de esa matriz es este elemento por eliminar fila y columna, ¿no? Fila y columna, ¿de acuerdo? Lo que nos queda es el producto de las diagonales, ¿no? Vale. Vale. ¿Qué es lo que ocurre a los determinantes cuando realizamos operaciones elementales por el método de Laplace? ¿Vale? Esto es bastante útil, pues, a la hora de calcular determinantes de matrices de orden elevado. ¿Vale? Pues de una matriz de orden 6, pues, no lo vas a hacer con el método de Laplace porque tienes que hacer cálculos a casco por. ¿Vale? Entonces, lo lógico es hacer transformaciones por el método de Gauss y a partir de las transformaciones saber, oye, cómo me cambia el determinante. ¿De acuerdo? Vale, entonces, si intercambiamos filas, ¿vale? El determinante cambia de fila. ¿De acuerdo? Estas demostraciones, ¿vale? No está mal tampoco que las miréis en el libro, ¿no? Para que os acostumbréis a las demostraciones y veáis pues, cómo se demostraría esto, ¿no? Si queréis, os pongo un ejemplo, pero bueno, que es básico, ¿no? Ahí, no sé. De la matriz identidad que determinante tiene. Matriz identidad tiene determinante 1, ¿no? Si intercambio las filas o las columnas, ¿vale? Esto que determina. Uy, va. Esto que determinante tiene. ¿Vale? Entonces, intercambiar filas o columnas, esa operación lo que le hace a la matriz inicial es cambiarle el signo de determinante. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre si tenemos dos filas iguales en una matriz o dos columnas iguales? Que el determinante es cero, ¿no? ¿Vale? Porque si la cambio y los determinantes tienen que ser iguales, ¿vale? Esta sería la transformada, pero si la transformada es la misma, ¿vale? Esto tendría que ser. ¿Vale? Con el evento que es igual a su opuesto, pues sería el cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Esta, pues eso, esta demostración, pues es bien sencilla, ¿vale? Como el único elemento del cuerpo que es igual a su opuesto es el cero, pues. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa si multiplicamos una fila por un escalar? El determinante, ¿vale?, nos sale multiplicado por ese escalar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos una fila nula, completamente nula, ¿qué es lo que ocurre? El determinante es cero. Entonces lo desarrollo por esa fila o si se puede factor común, cero. ¿De acuerdo? Y luego, si lo transformamos, hacemos una combinación lineal, el determinante no cambia. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿qué es lo que ocurre si tenemos, como he dicho anteriormente, ¿no? Si tenemos una fila que es combinación lineal de las demás? Porque el determinante es cero, pues ya lo podemos demostrar con esto, ¿no? ¿De acuerdo? Si hago transformaciones de esto, el determinante no cambia. Bueno, pues podría hacer transformaciones de este tipo. Y obtendría una fila nula. Por lo tanto, un determinante tiene que ser nula. ¿Vale? Entonces, si tenemos una fila que es combinación de las demás y una de las demás, o las filas son combinación, son linealmente dependientes, el determinante de esa matriz nulo. ¿De acuerdo? Conclusión que se puede sacar de esta proposición, ¿de acuerdo? Vale. Dicho eso, pues el determinante de las matrices elementales, pues si intercambiamos filas es menos uno, si tenemos una fila multiplicada por un escalar, es ese escalar, y si hacemos una combinación lineal de filas, pues el determinante sigue siendo uno. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el determinante de esto, por favor, ¿qué sería? Bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es a esta fila hemos multiplicado dos veces por esto. Y esto, esa transformación, ¿de acuerdo? No cambia el determinante de la matriz identidad. La matriz identidad, el determinante de la identidad de orden 3, 1. Pues como esto es una transformación elemental a la matriz identidad, ¿vale? ¿Y qué transformación he utilizado de este tipo? El determinante sigue siendo 1. Vale. ¿Qué más? Importante también. Una matriz de orden n y una matriz elemental de orden n, pues, ¿qué es lo que ocurre? El determinante del producto de estas dos matrices es lo mismo que el determinante de la matriz elemental o el determinante de A. ¿Vale? Venga, entonces, dicho eso, ¿cómo se pueden calcular determinantes de manera más rápida que con el método de Laplace, de Arcas, hacer operaciones, a no ser que tengas filas o columnas que tengan un porrón de cero? ¿Vale? Pues con el método de Gauss, consiguiendo matrices elementales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para esta matriz que tenemos solo un cero, podríamos hacerlo como anteriormente, o coger el método de Gauss, ¿vale? Obtener una matriz triangular, ¿vale? No tiene ni por qué ser escala triangular, y calcular el determinante de esta otra teniendo en cuenta las transformaciones que se han realizado. ¿Vale? En este caso, pues para conseguir una matriz triangular, ¿vale? Lo único que hacemos aquí, pues es con ese 1 hacemos un 0 aquí, ¿vale? Entonces, de aquí a aquí, el determinante no ha tenido que cambiar, ¿verdad? ¿Vale? Porque lo único que hemos hecho es a la segunda fila sumarle la primera. Entonces, el determinante de esta matriz y el de esta es el mismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ahora aquí, para convertirlo en una matriz triangular y poder calcular este determinante, el determinante de esta matriz es triangular y es el producto de los elementos de la diagonal, lo único que hacemos es intercambiar la fila 2 por la fila 3. Y entonces, el determinante de esta matriz será el menos determinante de esta. ¿Vale? Porque aquí hemos hecho una transformación en la que hemos intercambiado las filas. ¿Vale? Entonces, el determinante de la matriz inicial pues será menos el determinante de esta última. ¿Vale? Porque de aquí a aquí el determinante sigue siendo lo mismo y aquí simplemente cambia el signo. Y este determinante es bien sencillo, es 1, y lo único que le pongo es el menos 1 por 1. ¿Vale? Entonces, calcular determinantes, ¿vale? Es más sencillo si realizamos transformaciones elementales por el método de Gauss muchas veces que calcularlo por el método de Gauss. ¿Vale? La regla de Sabu. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo único que hay que tener en cuenta. Pues es eso, la transformación que estamos haciendo. O lo que hemos dicho, ¿no? Esta matriz A, ¿vale? Es igual a la triangular esta. Vamos a tomar la T y aquí la multiplica por dos matrices elementales, ¿verdad? Una, ¿vale? Entonces el determinante de esto es lo mismo que el determinante de eso. Por la proposición que hemos visto antes, el determinante de esto, ¿no? Determinante de E1 por el determinante de A, ¿vale? Igual al determinante de este es 1 es 1, o sea que lo puedes fusilar y el otro simplemente lo cambia a 0. ¿Vale? ¿Vale? Esto, como he dicho aquí, pues es por esta propiedad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más? Este teorema es importante, pero bueno, oye, si el determinante es distinto de cero, sí, solo si la matriz es invertible, ¿vale? El determinante del producto de dos matrices de orden n es igual al determinante del de uno que el determinante de la otra, y el determinante de la matriz es el determinante de su traspuesto. ¿De acuerdo? ¿Vale? También, ¿vale? Estas demostraciones, si podéis, mirarlas. Bueno, son bastante sencillas estas, pero creo que es bueno que os echéis un vistazo, ¿vale? Venga, ejercicio. ¿Vale? Calcular los valores de X para los que la siguiente matriz no es invertible. ¿Vale? ¿Para qué valores de X esta matriz no es invertible? ¿De acuerdo? Vale, esta es una matriz 2 en 4. La que ningún elemento, no sé, el x puede ser 0, es 1. ¿Vale? Entonces, hacer esto por la fórmula de Laplace no tiene sentido, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues hacerlo por Gauss. ¿De acuerdo? Venga, ¿cómo lo haríais? ¿Ideas? Esta igual aparece en el libro, ¿no?
Sí.
Muy parecida. Igual. Eso es. ¿Vale? Si os fijáis, este tipo de ejercicios, tanto la suma de todos los elementos de las filas como la suma de todos los elementos de las columnas, ¿vale? Son el mismo valor. Si os fijáis, ¿vale? Si sumas todos los elementos de esta fila, va a ser 5 más x, de, perdón, 6 más x, ¿no? Si sumas estos, también. Si sumas estos, también. Y si sumas estos, también. ¿Vale? Lo mismo si sumas por filas, ¿no? Todos estos elementos los sumas, son 6 más x. Todos esos elementos, si los sumas, 6 más x. Estos también, estos también, ¿vale? Es decir, es una matriz simétrica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una matriz simétrica y sumamos todos los elementos, ya sea de las columnas o de las filas, obtenemos el mismo valor. ¿Eso para qué nos va a servir? ¿Hola? Es, sí, pero lo que podemos hacer es sacar de una columna... Hacer la suma es hacer una operación que no cambia el determinante, ¿vale? Luego nos quedará una fila, una columna con todo el mismo valor. Con todo el mismo valor, ese valor lo podemos sacar y multiplicar al determinante de la matriz resultante. Y esa matriz resultante tendrá todo unos en una fila, en una columna, ¿vale? Y luego ahí es donde ya podéis hacer ceros y hacer un determinante de ordenes, ¿vale? No sé si lo tengo hecho, si no... A ver. Vale, entonces lo que decíamos, por ejemplo, ¿vale? Todos los elementos suman x más 6. Entonces, aquí, este determinante será el mismo el determinante de esta primera matriz, es el mismo determinante que el de esta otra. ¿Por qué? Porque la única de las operaciones elementales que he hecho es a una fila sumarle, ¿vale? A la primera columna sumarle la segunda. A la primera columna sumarle la tercera. A la primera columna sumarle la cuarta. ¿Vale? Entonces el determinante no cambia porque es una operación elemental que no cambia el determinante. ¿De acuerdo? Ahora que tengo aquí todo el valor, este, vale, aquí, vale, dos pasos. Podríamos haber hecho o esto que he hecho aquí, o haber dicho, oye, pues este determinante será x más 6 por el determinante de aquí todo 1, ¿no? Y el resto de matriz. 1, 2, 3. X3, 2, 3, X1, 2, 1, X. ¿Vale? Esto, o ya con el X más 6 hace ceros. ¿Vale? Que lo comentabas tú. ¿Vale? Entonces con el X más 6 hace 0 por debajo. Y lo mismo el determinante no cambia para nada. ¿Vale? ¿Por qué no cambia para nada? Pues bueno, porque estoy haciendo operaciones que no cambian el determinante de la matriz. ¿Vale? Hace ceros para abajo. Por debajo, ¿no? Poner un 2, 3, por aquí, pues eso. Quedaría aquí menos 1, 3 menos el 1, 2, y el 2 menos el 1, 1. Y aquí lo mismo, ¿no? 3 menos 2, 1, x menos 2, y el 1 menos 2, menos 1. ¿Vale? Y ahora, aquí 2 menos 3, 1 menos 1, 1 menos el 3, menos 2, y x menos 3. ¿De acuerdo? Y ahora este determinante... ¿Vale? Y aquí te puedo hacer la Laplace, desarrollarlo por la primera columna. Sería x más 6 por este determinante ahora de orden 3. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo siguiente que se ha hecho? Pues bueno, ya tenemos una matriz de orden 3. ¿Vale? Lo que podemos hacer es, pues aquí, como obviamente podamos cada uno, o lo veamos aquí ya en infinidad de maneras. ¿De acuerdo? Yo creo que lo que he hecho aquí es, pues a la primera columna le he restado, le he sumado, ¿no? A la primera columna le he sumado la tercera, ¿vale? X menos 1, menos 1, X menos 2, 2 más menos 2, 0, y X menos 3 más 1, X menos 2, ¿vale? Ya consigo ahí seguir. ¿De acuerdo? Y en el siguiente paso lo que intentaré es, pues eso, aquí conseguir otro cero, ¿no? Con este x menos 2. ¿Vale? En el siguiente paso, pues eso, consigo ahí un cero. ¿De acuerdo? Y ya tengo otra vez una columna, ¿vale? Con todos los elementos nulos excepto uno. ¿De acuerdo? Y aquí ya otra vez utilizamos el método de Laplace, entonces el x más 6 por el x menos 2, por este determinante de orden 2, sería un determinante de orden 2 es muy rápido hacer, ¿no? ¿Vale? Que sería x menos 2 al cuadrado menos 4. ¿Vale? nos quedaría eso. ¿De acuerdo? Ese polinomio, cuando se anula, ¿para qué valores anula? Para menos 6, para 2 y para 0. ¿Vale? Entonces, para todos los valores X, que sean o bien menos 6, o bien 0, o bien 2, esa matriz inicial no sería invertida, porque su determinante sería nulo y no tendría matriz inversa. ¿De acuerdo? ¿Mm? Vale. Venga, pues seguimos. Otra manera, ¿vale?, de obtener la matriz inversa es a través del determinante. ¿Vale? Ya hemos visto un método, que es el método de Gauss, lo que habíamos visto anteriormente, de obtener la matriz inversa. Otro método es con el determinante. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una matriz de orden n, ¿qué va a ser la matriz adjunta? Que lo se llama matriz adjunta de A. ¿Vale? Pues la matriz adjunta es la que está compuesto por los menores adjuntos. ¿Vale? Aquí el alfa sub j es el menor adjunto, como lo definí anteriormente. ¿Os acordáis, no? Como lo definí el menor adjunto. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre al multiplicar la adjunta y la transpuesta por la matriz A? Pues, al multiplicar esta matriz, la matriz resultante tiene en la diagonal el valor del determinante por definición, ¿no? ¿De acuerdo? En la diagonal, ¿vale?, obtendremos el determinante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Eso lo vemos claro? Vale. Entonces, para los valores fuera de la diagonal, se está aplicando la fórmula de Laplace por la columna J del determinante de la matriz que resulta de la columna J por la I. ¿Vale? Luego tiene dos filas iguales y el determinante sería nulo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la adjunta de la transpuesta por la matriz A será el determinante de la matriz A por la identidad. ¿Vale? Y por lo tanto, despejando de aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la matriz inversa es la adjunta de transpuesta por el determinante. ¿Vale? O multiplicada por el inverso del determinante. ¿Vale? Determinante, pues eso es un escalar. Visto así, al ser un escalar, pues oye, evidentemente no tenemos matriz inversa si tenemos que multiplicar por el inverso del valor nulo, ¿vale? Entonces, una matriz no tiene inversa si su determinante es nulo. ¿Por qué? Pues no existe el valor inverso del valor nulo, ¿vale? O dicho de otra manera, dividir entre cero no tiene sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, entonces, esta sería otra manera de obtener la matriz inversa. ¿Sí? Vale, pues bueno, no sé si queréis practicarlo un poco. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? A ver, rápidamente, ¿vale? Adjunta la transpuesta, ¿vale? Pues primero sería transponer la matriz. Es bien sencillo. 1, 4, 0, 2, 3, 1 y 0, 1, 1. ¿Vale? Luego tendremos que calcular la adjunta de esa matriz. ¿Vale? La adjunta es cada elemento, lo que tenemos que meter es el menor adjunto. ¿Vale? Es decir, aquí en el elemento que está en la fila 1, columna 1, lo que tenemos que meter es el determinante que resulta de esta matriz eliminada en la fila 1, columna 1. Sería el determinante de esta matriz. Esta matriz, ¿qué determinante tiene? 3 menos 2, 2. Cuando estoy en la posición 1, 1, va con ese signo. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primera fila, segunda columna, elimino, sería el determinante de la matriz 4, 1, 0, 1, que sería 4. Como estoy en la posición 1, 2, le cambio el signo. ¿Vale? Aquí, ¿qué elemento iría? ¿Perdón? 4, ¿no? El determinante de esta matriz. Aquí, ¿qué elemento iría? El menos 2, ¿vale? Aquí 1, aquí, menos 1, ahí, 2, aquí, menos 1, y aquí, menos 5, ¿vale? Esa sería la punta de la transpuesta. Vale, ya lo tenéis que calcular, lo único que nos faltaría es el determinante. Y aquí lo calculáis como de la mano. Si queréis hacer Gauss, haces Gauss. Si queréis hacer Laplace, aquí Laplace. ¿Vale? Si queráis pues, practicar un poco lo de Laplace, pues lo hacemos por el Laplace. Y cojamos una fila, una columna, que tenga todo, cuanto más cero, mejor. Como aquí solo tenemos dos ceros, pues podríamos elegir simplemente o dos filas o dos columnas. Perdón, una fila o otra columna. Yo, si quiero, esta, la última columna. ¿Vale? Entonces, ese determinante sería aquí, como estoy en la posición 3, 2, ¿vale? Al menor adjunto tengo que cambiar el signo, ¿vale? Entonces sería, ¿cuál es el menor adjunto? Pues elimino la fila de la columna y sería 1, ¿vale? Entonces sería menos 1, ¿vale? Y a este de aquí, ¿vale? El menor adjunto sería 3 menos 8 menos 5, ¿no? Menos 1 menos 5 es menos 6. Pues bueno, pues todos estos elementos los dividís entre menos 6 y ahí tendríamos la inversa, ¿vale? A menos 1, como sabemos que la adjunta fuera traspuesta a partir de su determinante, pues son todos esos elementos que tenemos ahí, entre 6. ¿Vale? Y divide entre 6 o multiplicado por 6. ¿Vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Me queda un poquito, ¿vale? Bueno, ¿vale? Estaba aquí hecho, la verdad, me lo podía ver ahora. Pero bueno. Queda el tema de cómo se calculan los rangos por menores, ¿de acuerdo? Si queréis, lo vemos rápidamente el próximo día y hacemos algunos ejercicios de este tema, pero deberíamos ir un poquito más rápido, ¿vale? Llevamos 4 clases, ¿está bien? O sea, si hubiese terminado hoy con el primer tema, iríamos bastante bien, pero no lo hemos terminado, ¿vale? Entonces, lo dicho, el próximo día, 20 minutitos de terminar esto y si queréis hacemos algunos ejercicios. Y ya empezamos con sistemas de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo?
Vale.
¿Sí? ¿Listo? Dime. Vale, o sea, para algunos voy un poquito lento, ¿no?
¿Sí? No,
de momento vamos bien, ¿vale?